Hemos estado en el libro de Hechos hablando de la perspectiva. Tenemos este tema durante el segundo viaje misionero de Pablo y ese tema es quebrantando, tumbando paredes. Hemos estado hablando de las paredes que necesitamos tumbar para que la gracia de Dios pueda ir en nuestro cuerpo y afuera al mundo que somos llamados a alcanzar. La semana pasada hablamos de quebrar esas paredes con confidencia, con confianza, la confianza que tenemos en Cristo. Ojalá que eso lo esté moviendo hacia adelante. Lo que también sé, que cuando vamos a quebrantar o tumbar paredes con confianza, se tiene esa confianza por un tiempo, pero después, si perdemos la perspectiva, rápidamente nos podemos preocupar en lo que Dios nos ha llamado a hacer. Yo creo que la perspectiva es una de las cosas que nos puede ayudar a tener esa confianza de que Dios está trabajando. Dices tú, la perspectiva. Yo soy una persona muy paciente. No realmente no lo ves. ¿Qué tan impaciente eres? Hasta que vas afuera de este país y vas a un país donde es menos modernizado, empiezas a entender que la cultura en la que vivimos es impaciente. Aun si en nuestra cultura dices tú, ah, soy un 9-8 en paciencia, en otro lugar eres como un 2. Y después, como yo, aún en la cultura que vivimos, yo soy un 1-2 en paciencia. Yo lo quiero ahora. La perspectiva. Déjeme decirles unas cuantas. Tenías que ir a la tienda de videos si querías una película para poder ver una película. Yo no sé cuándo, a qué edad le preguntas tú, dices tú a la gente. Los niños hoy, ¿qué es una tienda de video? Blockbuster. Manejabas ahí para rentar un video. Eso tomaba mucho tiempo. Tenías que planearlo. Tenemos que ir. Vamos a ver una película. Tenías que caminar todo el drama para sacar una película. Así que, gracias. Redbox vino y nos salvó. Para que todos tenían un Blockbuster más cerca. Pero aún así, tienes que meterte en tu carro, tienes que manejar. Y hay dos personas enfrente de ti sacando una película también. Así que gracias. Netflix y todos sus amigos vinieron. No tenemos que ir ya a ningún lado. Solamente sacamos esa aplicación en lo que sea que la estás viendo. Y sacas la película ahí en tu casa. Pero, ¿te has fijado a veces qué tanto tarda para que se cargue? Y después vas a buscar una cierta categoría y el tiempo de sacar el catálogo, los videos. ¿Qué pérdida de tiempo? Tú sabes de lo que estoy hablando. Porque somos la cultura más, lo quiero ahorita, lo necesito ahorita, de que el mundo haya conocido. Amazon Prime, lo puedo tener en 2 días. Es increíble. Pero desde que antes era increíble, quizás puedo pagar algo extra para que me lo manden un día. Y tengo que esperar hasta mañana. Ahora ya están en Austin. Y me lo dan ese día. Y si realmente lo necesito, en 1 hora lo tengo. Algunos no sabían eso. Sí. Ordena algo ahorita y va a ser antes de que, va a estar aquí antes de que termine el sermón. No va a ser 1 hora, lo prometo. Pero va a estar aquí. Esa es la perspectiva. Queremos todo ahorita. Ya. Yo creo que si no nos regresamos un poco y vemos la perspectiva de lo que Dios está haciendo en la historia y con nuestras vidas en esa historia, nos convertimos en gente que está tan descontenta en nuestras vidas y tiempos se ponen oscuros, de que vamos a ser gente que pierde confianza y fallan en quebrantar las paredes que Dios nos llama a quebrantar. Les invito a que vayan a Lucas. Lucas 1. Necesitamos ver algo primero. Primero tengo que ver dónde está Lucas. Lucas capítulo 1. Necesitamos recordar que Hechos, donde hemos estado por un gran tiempo, es la segunda parte de un libro. Sí, un libro. La primera parte es el Evangelio de Lucas. Es escrito por Lucas, que era un doctor, un historiador. Pero en Lucas capítulo 1, en el versículo 1, escuche lo que leo, nos dice a quién lo lee. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales ha sido instruido. Así que Lucas y Hechos van juntos, parte 1, parte 2, y Lucas nos dice exactamente a quién lo está escribiendo. Quería hacer una cuenta de que desde el principio de la historia del Evangelio, de cuando Jesús vino a la tierra, desde el principio de la iglesia que se establece, ponerlo todo junto para que este hombre, Teófilo, supiera y tuviera certeza de las cosas que creía. Quizás era alguien que era muy interesado en la cristianidad, se había convertido, pero quizás también Teófilo era un seguidor de Cristo. Y Lucas quería escribir para darle fuerza. Decía, quiero que escuches toda la historia porque te va a mover más en tu caminar con Cristo, créeme. Y dice, era excelentísimo, quizás tenía un estatus alto en la sociedad, pero por lo menos, hombre de influencia, quizás tenía dinero. ¿Creen que alguna gente, él fue el que pagó todo lo que para que Lucas pudiera pasar el tiempo escribiendo? Aquí está este hombre, Teófilo. Ahora podemos ir a Hechos 1. Hechos 1. Y volvemos otra vez con Teófilo. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Y explica todo. Ahí empezamos. Hace más de un año, dos partes escritas a este hombre Teófilo, sabiendo que iban a ir para toda la iglesia. Pero ¿por qué es importante? ¿Por qué tomo el tiempo para discutir esto cuando estamos en el capítulo 18? Y ya lo vimos hace un buen tiempo. Perspectiva. Lo vimos hace tiempo. Es fácil para nosotros olvidar a quién se le escribió y tomar eso en consideración de por qué Lucas está escribiendo la manera en que está escribiendo, de lo que vamos a ver esta mañana. Aquí está lo que pasa. Hechos 18, 18 al 23, en unos cuantos versículos, Pablo va a cubrir más de 1,500 millas. Muchas cosas van a pasar. Yo me estuve rascando la cabeza diciendo, esto ni siquiera es como un algo que dice tanto, tanta historia en tan pocas palabras. ¿Por qué no nos dan más detalles? Siempre hay una razón. Lo más que lo veo, dije, ok, espera. Como le enseño, yo me enseño también. El contexto es rey. Fue escrito a alguien específicamente antes de mí. Si le están tratando de enseñar a este hombre Teófilo cómo empezó la iglesia, empezando con Cristo, y cómo se estableció, y darle ánimo a continuar en lo que cree y darle fortaleza a su fe. Lo que pasa aquí en el segundo viaje misionario, en lo que viene a cerrar, yo creo, Lucas está usando esta para enseñar cómo fue el momentum, la fuerza con el que iba el mensaje de Cristo. De regreso a las películas, está haciendo una película. En lo que vas viendo la película, se va construyendo esta historia de que el equipo va mejor. La temporada pasada estuvieron bien. Esta toda la gente cree que va a estar mal. Pero el clímax enseña el trabajo que están enseñando, estrategia, plan nuevo. Y todo está siendo enfatizado, decir, hey, hay el potencial de que pueda ir mejor esta temporada. La temporada empieza. ¿Estás viendo la película? Y enseñan lo que pasó en el primer juego. Y ves lo que pasó. Ganan. Pero de repente empieza a ir todo rápido para que puedas entender qué es lo que está pasando. En esta película estoy inventando una. No estés pensando cuál estoy hablando. Es una inventada por mí. Ahora de repente cambian las escenas y ahora están entregando periódicos y la cámara y el título en ese periódico es Los Cardenales ganan grande. De repente, el niño de los periódicos avienta los periódicos en lo que da vuelta. Cardenales ganan otra vez. Y una y otra y otra y otra vez. Empiezas a ver estos títulos. No te enseñan ni una jugada del juego, pero ¿qué empiezan a hacer? ¿Qué quieren hacer? Quieren meter ese mensaje de que todo lo que hemos estado hablando estaba trabajando, estaban ganando y se movían para adelante. ¿Entienden todos? Eso es lo que Lucas, yo creo, está haciendo aquí. Teófilo está leyendo, dice, ok. Ok, estábamos en Corintio, en Atenas, Tesalonicenses y Lucas. Y pone todos estos viajes del segundo viaje misionero. Y Teófilo dice, wow, eso está pasando muchas cosas. Sí. Porque el evangelio estaba moviéndose y no podía ser parado. Ahora, esta mañana, vamos a ver estos pocos versículos. Y con esta velocidad que está pasando, pocos detalles, pero yo creo que lo que se le está ofreciendo a Teófilo es perspectiva, y es una perspectiva que tú y yo necesitamos. Vamos a ver cuatro formas que podemos ganar perspectiva y quebrantar las paredes de las que hemos estado hablando. Cuatro maneras de ganar perspectiva. La primera dice, mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Pablo ha estado en la ciudad de Corintios. Lo trajeron ante los líderes. Los judíos querían que lo sacara de la ciudad. O por lo menos meterlo en problemas. Pero el líder, en el 14, dice, no, yo no quiero tener nada que ver con tu problema y esta cosa con Pablo, este galeón y este mensaje de Jesús. Había una visión a Pablo del 9 al 10 que le dice, no te van a lastimar, no calles porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. En el 18, van a salir a navegar a Siria. En el camino a Siria, se lleva a Priscila y Aquila. Pero después hay esta cosa interesante. Ahora van a este lugar, Cencrea. Aquí está el mapa. Se me olvidó mi pluma. Pero ahí está el mapa. Empezaron aquí, dieron toda la vuelta. Ahora están acá. Y van unas millas a Cenchrea. Y ahí nos dan este adicional información de que a Pablo le cortan el cabello. Qué bien que se corta el pelo. ¿Qué está pasando? Dicen que se rapó, estaba en voto. No nos da mucho detalle del voto. Lo que podemos especular, y probablemente era un voto nazareo, se tomaba por varias razones, pero específicamente en este caso, hubiera un voto de fidelidad a Dios por su compromiso y protección fiel. En un voto nazareo, no te cortas el pelo por ese voto, no tomas vino, no irías a ver ningún cuerpo muerto, y al final irías a Jerusalén, irías a sacrificios y todo lo demás, y ahí se acababa el voto. Así que aquí lo que ha pasado, se corta Pablo el cabello después de un voto nazareo. ¿Por qué? Porque él está ganando perspectiva y celebrando que Dios lo había protegido como lo había dicho Dios en Corintios. Está en peligro, se está poniendo difícil. Dios le dice, estás bien, no te preocupes, sigue haciendo lo que te mandé a hacer. Y Dios es fiel todo el tiempo en Corintios. Ahora me puedo cortar el pelo. Con lo que miro para atrás, todo lo que Dios dijo es cierto y ha sido fiel conmigo. Yo imaginaría que para nosotros, es como Teófilo pensaría, que el Dios que le sirvo es al Dios que Pablo le sirve, que siempre es fiel y celebra eso. No era una pérdida o tristeza de que había perdido su cabello que tanto quería. Era esta una celebración en una forma simbólica de que Dios es fiel. Y yo sé que para ti, para mí, cuando pasamos por tiempos difíciles, la cosa que está alrededor de nosotros es 100% lo que está alrededor de mí en el tiempo difícil. Estoy tratando de hacer lo que Dios me llamó a hacer, tumbando las paredes alrededor de mi familia, de la iglesia, todo lo que aprendimos, Brian. Pero no está yendo muy bien. Está muy difícil ahorita. Y en esos momentos, lo que tenemos que hacer es ver las cosas en las que Dios ha sido fiel y celebrar las cosas que sabemos son verdad de nuestro Dios. Quizás tienes unos pasajes específicos que tú lees que Dios te dio en algún tiempo difícil, algo en particular, algo tuyo en posesión que te recuerda de la fidelidad de Dios. Pero tú y yo siempre, siempre necesitamos tener estas cosas que nos recuerdan de que Dios es fiel. Pablo se cortó el cabello. Mi voto nazareo hace fue unos 12 años. Lo he mantenido. No simboliza nada. Excepto que Lindsay dijo, yo me voy a cortar el cabello. Y dijo, y le dije, si lo haces, yo me voy a rapar. Y ya nunca me dejé crecer el pelo. Estoy seguro que Pablo nunca olvidó eso. No solamente fue un corte de pelo. Y una historia larga, en pocas palabras, que para mucha gente es lo que sea, pero para mí es algo que Dios hizo que nunca se me va a olvidar. Si has estado aquí muchas veces, lo he dicho muchas veces, quizás ya estás aburrido. 2003, el año más difícil de mi vida. Tantas cosas que pasaron en la salud de mi familia, que pasaban en la iglesia. Todo lo que yo conocía estaba cayendo, por lo menos en mi mente, por lo que yo podía ver. Venir 2013, al final del año, cosas difíciles. 2014 vino, yo sé qué días son días, pero al principio del 2014, Dios empezó a hacer cosas increíbles en nuestra iglesia, en mi familia, y no lo podía creer con su fidelidad. De repente empecé a ver la luz de otro día nuevo. Dios, eres tan fiel. Pero había sido un tiempo tan difícil en mi vida. Le decía a Lindsay, es mi esposa, y es la que tiene que recibir todos mis pensamientos todo el tiempo. Dios, ten misericordia de ella. Le dije, realmente quiero tener otra motocicleta. El problema, cuando nos casamos, tuve que hablarle a una motocicleta. Ella le dijeron que las motocicletas eran del diablo. Me tomó un tiempo para convencerla que es un regalo de Dios. Dice, ok, desafortunadamente, tuve una motocicleta Yamaha R1. Estábamos manejando y uno de mis amigos chocó contra un poste, se paralizó. Yo vendí esa moto con 180 millas. Nunca volví a hablar con ella de una motocicleta. Y ahora, 13 años más adelante, y yo le estoy diciendo, quisiera tener otra moto. Oro, no sé de qué es. La extraño. Yo sé que no estás lista. No tenemos el dinero. Y aunque tuviéramos el dinero, ni siquiera lo debemos estar gastando en eso. Tengo que decirle a alguien. Le dije 5 veces al día, quizás, por 4 meses. Lo sé, lo siento, pero tengo que decirte. Pero lo que sea, no es mucho. Ha sido un tiempo difícil. Un domingo después de iglesia, un muchacho viene y me dice, hey, y este no me conoce ni de las motocicletas. Dice, hey, tengo 2 motocicletas y una de ellas, el clutch, no sirve. Y si vienes a ayudarme a arreglarla, te la doy. No, mentiras. Dije, darme que el clutch antiguo. Ese soy yo. No, la moto. Dije, ¿qué? Este tipo no conoce nada de mí. Le digo la historia que te dije a ti. Tengo que hablar con mi esposa. Y si dice que no. Pero de todos modos, gracias, porque esto significa el mundo para mí. Le pregunto. Estoy curioso, ¿qué tipo de moto es? Es una R1. Voy a casa. Lindsay me conoce tanto. No digo una palabra, solo camino. Me ve, dice, ¿qué está pasando? ¿Lo viste en mi cara? Le digo lo que pasó. Dice, no hay manera. Dice, no, yo también lo que digo, pero sí hay una manera. ¿Qué tipo de moto? R1. Dice, no hay manera. Eso, ella sabía que esa era la moto que yo hubiera comprado otra vez. Te voy a decir, es solo una motocicleta. Es una motocicleta, es un pedazo de metal. Pero yo le llamé Ebenezer. Si no lo sabes, el Antiguo Testamento era algo que te recordaba de la fidelidad de Dios. Era una de esas cosas tan clara en mi vida. Si es una moto, lo que sea. Pero donde yo sabía, Dios, Brian, solo confíame. Te tengo, te conozco, yo te hice. Y yo sé lo que... Yo puedo hacer lo que yo quiera hacer. Puedo tumbar una ridícula motocicleta del cielo si lo quiero para ti. Soy fiel, solo confía en mí. Y te digo, como muchos de ustedes esperan, que vendiera la moto. Aunque ya no la maneje, me la voy a quedar solamente para poderla ver y recordar la fidelidad de Dios. Tienes que tener esos momentos en los que recuerdas y celebras la fidelidad de Dios. Yo no tengo mucho que celebrar, dices. Dios nunca me ha tirado una moto del cielo. He orado 10 años. Déjame te digo algo. Todos tenemos algo que celebrar, más que una motocicleta o cualquier otra cosa. Celebremos la fidelidad de Dios de darnos a su único hijo. Tienes un tiempo difícil encontrar por qué emocionarte de lo que Dios ha hecho por ti. Quizás porque tu vida ha sido tragedia tras tragedia. Entonces, ponte alrededor de esto. Celebra que Dios es tan fiel que Él mandó a su hijo a morir por ti. Y solamente eso debe ser suficiente para todos nosotros, aun si no hiciera nada después de eso. Lo hará, pero si no lo hiciera, debe de ser el lente, debe ser el lente de lo que todo lo que hacemos, sin importar nuestras circunstancias. Veo para afuera y digo, Cristo es fiel porque Él vino a salvarme. De eso es lo que me voy a agarrar. Si tienes un tiempo difícil de la manera de encontrar algo en lo que Dios ha sido fiel, siempre acuérdate de eso y repítelo. Dios es fiel. Y cuando nos quitamos los lentes de ver las cosas como Jesús, empezamos a ver que no tenemos nada. Manera de ganar perspectiva. Primera es celebrar la fidelidad de Dios. El trabajo de discípulos multiplicados. Versículo 19. Y llegó a Éfeso. Ahora estamos navegando. Navegan a Éfeso y los dejó allí. ¿Quiénes son ellos? Priscila y Aquila. Y entrando en la sinagoga, discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió. No se nos dice por qué, pero quizás porque quería navegar. Había un tiempo en el que podías navegar y era cuando la Pascua pasaba en Jerusalén. Quería agarrar este viento para ir a Jerusalén para la Pascua. Pero aquí, en lo que Teófilo lee esto, está viendo a esta Priscila y Aquila que Pablo había conocido y vivido con ellos en Corintio, que ahora se viajaban con Pablo y habían ido a Éfeso. Y la próxima cosa que vemos en Hechos es Priscila y Aquila en Éfeso, en el 24-28, empezamos a ver el ministerio de ellos ahí. Aun cuando Pablo está en Éfeso por un poco tiempo y se va, Priscila y Aquila se quedan en Éfeso. Y en 1 Corintios, al final, sabemos que están todavía ahí porque la iglesia era en su casa. Después en Romanos, parece tienen una iglesia en Roma, en su casa. Son gente fiel. Gente muy fiel, pero son gente que Pablo había invertido tiempo y se había multiplicado como líderes. Vivió con ellos en Corintios. ¿Pueden imaginarse este gran tiempo que está en Corintios? Pasa tiempo con ellos invirtiendo en Priscila y Aquila. Los está amando y, ¿sabes? Imagino, como nuestro contexto, Priscila y Aquila no eran perfectos y siempre recibiendo las cosas bien. Quizás tenían instrucciones por Pablo y quizás no lo hicieron como Pablo quizás quería. Pero aún así, Pablo invierte y una vez que va a Éfeso, tiene dos gentes que puede confiarles, decirles, tengo que irme, pero ustedes se quedan aquí y ustedes empiezan y siguen con la iglesia que ha sido establecida aquí. Después Pablo se va y navega, aunque querían que se quedara un poco más. Perspectiva por el trabajo de discípulos multiplicados. Toma paciencia y decir, el desenvolverse, el poder invertir tiempo en alguien es toma tiempo, pero te digo, puede ser refrescante de ver para atrás, no en el tiempo, sino sobre más bien. Alguien al que tú le inviertes tu tiempo, le llamas, los vas a ver y ves qué está pasando. Y empiezan a decirte lo que el Señor está haciendo en su familia, con sus vecinos, con la gente que está discipulando en la iglesia. Y te sientes y cuánto está pasando en tu vida, pero lo que empiezas a ver, a esta gente a la que le invertiste y lo que Dios está haciendo con ellos, no puedes parar de ser animado. Porque Dios te da una perspectiva. Sí, estás en un tiempo difícil. Quizás el camino, el lugar donde estás, hay muchas piedras, pero la perspectiva en el que pasaste invirtiendo tiempo acá está en tiempo, en un campo fértil, y Dios lo está usando. Eso es a tu crédito. Anímate. Estoy trabajando a través de ti y en otros. Nada me emociona más que ver lo que está haciendo en Harvest Bible San Antonio. ¿Por qué? Porque de ir algo tan doloroso, de mandar gente que amábamos, fue difícil. Días difíciles. Si llamo a Josh y le digo cómo están las cosas y me dice de algo que el Señor está haciendo en la iglesia, no puedo decirte qué tan animado me pone eso. Soy recordado que lo que Dios hace en San Antonio es porque fuimos fieles en plantar otra iglesia, ¿no? Y te animo en los tiempos difíciles de enfocarte en la gente que tú has invertido, llamarlos y ver qué está haciendo Dios en sus vidas y ser animado con esa perspectiva. Si eres uno que dices, yo no sé a quién llamaría. Yo no he invertido en nadie. Esto va a ser profundo. Empieza a hacerlo. No hay mejor tiempo que el presente. No sé cómo hacerlo. Encuentra a alguien aquí que pueda pasar tiempo enseñándote. Vale la pena. Invierte en alguien, porque te prometo no hay cosa mejor de ver cómo Dios te puede usar en alguien, en la vida de alguien. Y después Él invierte en alguien. Es como tus hijos que salen y tienen sus propios hijos. No tengo nietos todavía, pero lo que escucho es que es muy increíble. ¿Por qué? Porque ves lo que tú has hecho, cómo sigue. Invierte en otros, porque al pasar el tiempo no es una garantía de progreso. Si crees que como en el tiempo sigue, va a ser mejor, no. Seguir a Cristo es lo que garantiza el progreso. Seguir a Cristo y te garantizo que va a haber progreso. Pablo ahora ha empacado sus cosas, está en el barco. No se corta el pelo, se sube. 21. Sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene. Pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Gana perspectiva al agarrar el futuro con una mano abierta. Agarra el futuro con una mano abierta. Éfeso, vamos a ver en las semanas que siguen, porque Lucas habla mucho tiempo de Éfeso. Era una ciudad muy importante, quizás la más importante en toda Asia. Teófilo tiene que estar leyendo esto diciendo, ok, fue de Atenas a Corintios, esto se pone más grande. Ahora está en Éfeso. ¿Qué pasó en Éfeso? ¿Qué? ¿Los dejó a Priscila y Aquila y se fue en el barco? ¿Por qué? ¿Porque no iban bien las cosas? No sé. Dice que unos le pidieron que se quedara. Algunos estaban interesados. ¿Por qué se va? Es una ciudad estratégica. Lo que es importante que entendamos la perspectiva que veamos aquí. Pablo sabía que en tanto que él sabía esta misión que tenía, cada día era un regalo de Dios. No sabía lo que iba a pasar. Solo tenía que confiar día tras día que Dios iba a ser fiel. Una de las razones por la que tratamos de honrar a Dios en quebrar esas paredes en las que están entre nosotros y la gente, muchas veces, porque somos gente que tiene una agenda de cómo las cosas van a trabajar. Voy a estar en esta ciudad por X meses, voy a terminar mi carrera y va a ser esto. Y cuando termine, voy a tener un trabajo en tal cosa haciendo esto. Y hacemos un mapa. Tenemos todo tipo de calendario, recordatorio. Yo necesito un mecanismo de todos los mecanismos que tenemos. Yo sé, no planear es un plan que falla. Aquí está la cosa. Plánalo. Quiero crecer yo en mi planear. En lo que planeas, ponlo en lápiz. Y en lo que planeas, ponlo en tu mano suave. Dios le gusta planear, ser sabio, pensar las decisiones antes de hacerlas. Pero aquí está la realidad. Tú sabes solamente lo que Dios te ha dicho en su palabra. Sabes que estás en Cristo, sabes la misión que Dios te ha dado. ¿Por qué no navegas en eso? Y solo sabes, en lo que yo sigo a Cristo, con todo lo que tengo, Él se asegura que yo llegue a donde tenga que llegar. Pero si tú y yo nos convertimos en gente donde nuestra perspectiva es solamente que he planeado, te estás exponiendo a ser un fracaso y te vas a decepcionar. Si estás decepcionado constantemente, te animo que veas tu plan y te preguntes, ¿estoy ok cuando mi plan no sale? O ahí es cuando se mueve mi corazón. Debemos de tener esos planes ligeramente. El plan de Dios es ver el futuro con una mano abierta. Y aquí está lo que agarramos y lo agarramos duro. Si Dios quiere que algo pase, va a pasar. Eso es noble. Si el deseo de Dios es que pase, entonces va a pasar. Entonces cuando algo no pasa, no quiere que pase. Está libre. Ponte en descanso. Haz tu plan, agárralos con una mano abierta y dite a ti mismo, si esto es lo que quiere que pase, voy a seguir. Pero un corazón y mente que están abiertas, si estás tratando de usar ese destino para llegarte a mover, para que después te mueva para otro lugar, está bien, yo me voy a empezar a mover. He visto a Dios hacer esto en mi vida y en algunas otras vidas. Si te da miedo y estás tratando de ver a dónde vas, si estás petrificado de mañana y los planes que salgan o no salgan, descansa y agárrate duro de este plan. Dios llevará a cada uno de sus hijos fielmente hasta el final. Va a regresar por nosotros y vamos a gobernar y reinar con Él. Esa parte del plan, tú la puedes escribir con pluma. Con pluma, márcala, agarra eso en tu casa, en tu fe y cualquier cosa de aquí a allá. Otra cosa, ponlas en lápiz, siendo Dios si tú quieres. Pero va a venir por nosotros y nos va a ayudar a terminar, eso ponlo en pluma. Su gracia es la que nos lleva a salvo, lejos, y su gracia nos va a llevar a casa. No pierdas tu agarre de eso. Lo demás, ponlo con una mano abierta. Si Dios quiere, dice. Aquí está la cuarta cosa. Gana perspectiva al enfocarte afuera. Gana perspectiva al enfocarte afuera. Va muy rápido aquí, pero continúa agarrando velocidad. Y ahora somos sacados tan afuera que vamos a manejar o viajar tanto. Aquí está el mapa. Estaba en Corintio. Ahí está el puerto de donde sale. Va a Éfeso. De Éfeso fue tan bajo que fue hasta abajo. Finalmente llega a Cesarea. El barco llega ahí. Llega a Cesarea, este versículo 22. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. ¿Qué? Ok, mira. Viene a Cesarea. Es importante. Cesarea. Quizás no sabes, piensas que no sabes mucho, pero sí sabes mucho. ¿Cuál era la altitud en Cesarea? Ahí llegó su barco. Nivel de mar. Nivel de mar. Está a nivel de mar. Es cero. Es donde empezamos. Hice mucho investigación ese semana. Llegó a Cesarea. Estaba a nivel del mar. Yo estaba confundido en este viaje. En lo que llega a Cesarea, sube y saluda a la iglesia. Y la iglesia, en lo que a veces se refiere en Jerusalén, pero la cosa es que si podías bajar más en el mapa, o ese mapa, verías que Cesarea está al norte de Jerusalén. ¿Ok? Está al norte de Jerusalén. ¿Cómo es que sube si va para el sur? Porque no tenían tantos compás. Iban para arriba. Iban del nivel de mar a Jerusalén. Y Jerusalén está a 2,500 pies. Iban al sur, al subir. Llegan a la iglesia, después descendió a Antioquía. Antioquía está acá. Eso se ve al norte, pero tienes que ir para abajo. Y Jerusalén se refería que como bajar de ahí. Así que Pablo aparentemente va a Jerusalén, porque creemos que era un voto nazareo. Se cortó el pelo al otro lado del océano, pero después tenía 30 días para llegar a Jerusalén y hacer todavía sacrificio. Quizás lo que pasó, si era un voto nazareo. Ahora llega a Antioquía, y aquí, ahí es su, de ahí salió él. Ha llegado a dar otra vuelta completa. Y de ahí, literalmente, no nos dice qué pasó ahí, qué estaba pasando. Pasa un tiempo ahí, después se va y se va a la región de Galacia y de Frigia. De lo que sigue ahí, regresa a Éfeso. Ok. Gloria a Dios que yo no escribí la Biblia. Dios la hizo. Dios lo hizo. Pero cuando la leo me confundo. Hablamos tanto de este viaje, de repente llegamos aquí y en un versículo dimos la vuelta en todo el continente otra vez de donde salió. ¿Cuántos creen que muchas otras cosas más pasaron de lo que está escrito aquí? Yo creo. Pero eso es exactamente lo que debemos de pensar. Oh, imagínate todo lo que Dios estaba haciendo para cuando llegamos a esta parte, decir, oh, debe haber estado pasando muchas cosas porque el evangelio estaba tan fuerte, lugar tras lugar tras lugar, 1,500 millas en estas poquitas palabras. Es como ir de aquí hasta Washington, montañas y océanos. Lo que sabemos es, estaba fortaleciendo a todos los discípulos. Ganamos perspectiva al enfocarnos desde afuera. A veces necesitamos enfocarnos desde afuera, parar un momento y considerar no solamente lo que está enfrente de nosotros, sino parar y decir, Dios, danos perspectiva a lo que está pasando aquí. Quiero ver mi vida. Quiero ver mi vida. ¿Y dónde estaba antes de Cristo? Ver mi vida y cómo Dios me trajo a sí mismo. Considerar cómo Dios me salvó. Quiero ver las cosas que Dios ha hecho en mi vida cristiana. Cómo me ha hecho crecer. Cuando pones las medidas de tus hijos ahí donde van creciendo, si lo ves, si lo pones día a día, son errores de no pusiste bien el lápiz, pero si lo haces cada mes, es increíble. Ahora sé por qué le quedan cortos los pantalones. Está creciendo. Pero la perspectiva es todo. Ves desde afuera y quizás te sientes todo triste con tu camino. No sé si estoy creciendo. Quizás ni siquiera soy cristiano. Gente se pone en ese problema. Dice, espérate. Sube. Y ve si Dios no te ha hecho crecer en el último año, en los últimos 5 años, en los últimos 10 años, en tu fe. Si dices no, entonces necesitamos que hablar. Pero si eres de la fe y estás en Cristo, cuando ves tu vida, dices sí. Quizás eso no pasó en la última semana, pero Dios ha sido fiel, me ha hecho crecer. Quizás no siento mucho en nuestra iglesia, pero si la plantó hace 5 años y medio y todo lo que ha hecho Dios, dices, wow. Salte para afuera, gana perspectiva. Aquí está enseñando todo lo que hizo. Y si necesitas subir más, entiende, te puedes sentir triste lo que está pasando ahora, pero Dios ha estado trabajando este plan de salvación desde el jardín del Edén. Salimos desde alto y vemos que Dios es fiel. Dios te está haciendo crecer. Dios está moviendo esto para adelante. Vamos a tener perspectiva para no ser gente que solamente ve las cosas aquí cercas, sino que vemos aparte de los años. Vamos a invitar a los ungieres enfrente. Vamos a tomar nuestra ofrenda. Lo que hacemos eso, vamos a estar cantando una canción. Tú eres fiel. Nunca has terminado con los ungieres siendo llamados enfrente. Quizás la cosa para ti, una de las que te está moviendo, qué está pasando con tus finanzas o lo que no está pasando, o con un trabajo o no tener trabajo. O quizá el Señor ha sido fiel contigo en esas áreas, pero algunas, de cualquier manera, en lo que cantamos esta canción, eres recordado que Dios es fiel y no te trajo hasta acá para dejarte caer. Dios es fiel, no mandó a su hijo para morir hacerte su hijo y solamente cuidarte en algunas cosas. Ojalá que lo que hayas visto esta mañana y que esté trayendo a tu atención es que Él es fiel. Y si no lo ves ahorita, quizás necesitas verlo desde más lejos, en otra perspectiva. En lo que cantamos esto, le voy a pedir que haga. Es cante o solamente estar callado, considerando qué es lo que Dios ha hecho en tu vida. Dale gracias en lo que cantas. Dios, gracias por recordarme que eres fiel. Vamos a celebrar con perspectiva. Voy a orar. Vamos a tomar nuestra ofrenda y luego cantar juntos. Dios, te amo tanto. Y yo sé que muchas veces que mi perspectiva es de ganar confort ahorita. Y que cuando no tengo eso, empiezo a dudar. Es que oro que me des fuerza, mi fe a la iglesia en todas esas maneras. Recuérdanos en lo que cantamos. Todas las maneras que te has probado a ti mismo. Celébrate a ti, nuestro fiel rey. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a levantarnos a cantar.